Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 6 de abril de 2023. Hoy con Carlos Herrera a partir de las 8 de la mañana. Pasan los días, pasa la vida y ya le hemos dado otra vuelta al calendario. Hoy hemos llegado a uno de esos meandros del calendario que de repente te hacen tomar conciencia, pues un poco de eso, ¿no? De lo rápido que pasa el tiempo. Así que ya está aquí el Jueves Santo, otro Jueves Santo que nos va a sumergir en las próximas horas en lo más intenso y significativo de la Semana Santa, con su misterio y su tradición, con ese mensaje de redención y esperanza que perdura en el tiempo y que no pasa de moda. Hoy, por cierto, la cadena COPE les ofrecerá una programación especial a partir de las 6 de la tarde, que se combinará también con la linterna, y a partir de las 11 y media de la noche podremos escuchar el programa La Noche Luminosa con mi querido y admirado Faustino Catalina. Y todo, pues con mucha gente moviéndose de aquí para allá, porque este jueves es festivo en la mayor parte de España, salvo en Cataluña y la Comunidad Valenciana, que en cambio sí tendrán feriado el lunes de Pascua. El caso es que el tiempo va a acompañar tanto para los que quieran asistir o participar en las procesiones como para los que pretendan disfrutar de la costa o del turismo en general. De hecho, hoy se espera tiempo seco y estable en prácticamente toda España. Se espera algo de calima en Ceuta y Melilla. Tampoco se descartan bancos de niebla matinales en el norte de Galicia o el Cantábrico Oriental, pero no lloverá y las temperaturas subirán, sobre todo en Andalucía. Bueno, ese es el tiempo para hoy. Y luego pues ya se verá qué tiempo hace el próximo 6 de mayo, que es cuando se disputa la final de la Copa del Rey. De momento, lo que sí sabemos, y eso fue lo que nos tuvo a muchos pendientes de la radio y del televisor esta noche, es que el clásico copero entre el Barcelona y el Real Madrid fue bastante, bastante intenso. Imagínense, los dos gallitos del fútbol español luchando ahí por meterse en la final en este año tan convulso con el caso Negreira y la desconfianza en los arbitrajes. Bueno, pues aunque el Barça llevaba un gol de ventaja del Bernabéu y le había ganado los últimos clásicos al Madrid, los blancos sacaron ese ADN competitivo que tanto pasean por Europa y le metieron nada menos que 4 goles a los culés, 0-4, y el Real Madrid a la final.
3 para 2, Benzema, amaga, se la da Vini, chuta Vini, Koundé, gol, 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 chuta Caricol,
gol, ahí está,
gol, 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 gol. Y gol, va a golpear, pierna derecha, chuta Karim, gol, 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 gol.
Y así hasta 4 goles. Habrá que apuntarse la fecha. Sábado 6 de mayo en la Cartuja de Sevilla, final de la Copa del Rey, Real Madrid-Osasuna. Y ahí, pues, que gane el mejor y a poder ser que no haya polémicas. Aunque también les digo, si los del fútbol no saben cómo evitar las polémicas, pues que le pregunten a Pedro Sánchez, porque ayer el presidente del gobierno dio en Italia toda una lección de cómo hay que comportarse cuando vas de visita a casa de alguien y te tienes que guardar a lo mejor tus opiniones personales y tus pedradas en la cabeza. Acuérdense del asquito que le dio al gobierno que Giorgia Meloni accediera al gobierno de Italia porque consideraban que estaba encuadrada en la ultraderecha pura y dura, que se inspiraba incluso en algunos postulados de Mussolini, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando Meloni se puso a gobernar empezó a decir cosas más o menos sensatas, o al menos más sensatas de lo que cabía esperar, sin entrar como elefante en cacharrería. Hasta tal punto que ahora resulta que Pedro Sánchez se ha permitido hacerle una visita como si tal cosa. Nada de ir a criticarla, ni a cuestionar sus postulados, ni a poner mala cara. Que va, todo lo contrario, ¿eh? Sánchez ha tratado a la dirigente italiana como una dirigente europea más, con la que poder llegar a importantes acuerdos en materia, por ejemplo, de inmigración. Que por otro lado es lo que habría que hacer siempre. Cuando uno es el dirigente de un país, tiene que llevar por delante el pragmatismo y dejarse de sobreactuaciones y paripés ideológicos en aras del bien común. Obviar las diferencias para buscar los puntos de acuerdo. Eso es la política, o al menos lo que debería ser. Así que lo que en España sería impensable, y es que Sánchez accediera a hablar en términos de cortesía con Santiago Abascal, y ya no les digo que dejara de pintar a Núñez Feijóo como el radical peligroso que no es, pues en el extranjero sí ha sido posible. Resulta que Sánchez le ha puesto buena cara a la muy derechista Meloni, pensando en los acuerdos que España pueda cerrar durante su presidencia rotatoria de la Unión Europea.
Los objetivos están muy alineados. Italia y España, España y Italia, compartimos el que lo que tenemos que hacer es hablar menos de la dimensión interior de la migración y hablar más de la dimensión exterior de la migración. Es decir, de hablar de la cooperación, de la colaboración con los países de origen y con los países de tránsito.
Es coger el avión, salir al extranjero y todo el ruido postizo, todo el paripé que intoxica día sí, día también a la política española, todo eso se viene abajo como un mal maquillaje, como una mala capa de pintura que se corre con la lluvia. Desde luego, el contraste entre el Sánchez de fuera y el Sánchez de dentro da que pensar, porque ¿cuántas toneladas de energías no estaremos malgastando en nuestro día a día y cuántos acuerdos sensatos por el bien de la ciudadanía se estarán dejando de abordar en este país con el cuento de la tensión impostada de la que, entre otros, Pedro Sánchez es un maestro? Acuérdense, por ejemplo, del circo que montaron con los cánticos de mal gusto de unos zangolotinos en un colegio mayor de Madrid dedicados a unas zangolotinas que estaban también metidas en el ajo de los cánticos y que eran efectivamente de muy mal gusto. Y para que se hagan mirar algunos un poco qué tipo de educación han recibido para que les salga esa vena de American Pie que se gastan, pero que no dejaban de ser eso. Una gamberrada de mal gusto. Bueno, pues el gobierno salió en tromba como si eso fuera un problema de Estado de primerísimo orden. Incluso llegaron a movilizar a la Fiscalía para ver si aquello era nada menos que un delito de odio. No investigan como delito de odio el comportamiento sectario del separatismo catalán contra quienes defienden, por ejemplo, la educación en castellano, y se oponen a investigarlo, se ponen a investigarlo en el caso de unas chicas a las que le faltó tiempo para decir que ellas de víctimas nada, que eran las primeras a las que les hacía gracia la chorrada que les decían sus compañeros. Total, que al cabo de unos meses ha pasado lo que tenía que pasar, que la Fiscalía archivó ayer el caso porque ve unos cánticos denigrantes de mal gusto, pero que eso no alcanza la categoría de delito de odio. Pero la polvareda y la hiperventilación de aquellos días, pues ahí queda, y al gobierno pues le sirvió para montar su ratito de relato progresista. Y así todo. En fin, miren, hablando de Pedro Sánchez, en esa visita a Italia, el presidente también mantuvo una interesante charla informal con los periodistas, una charla en la que se refirió por primera vez a la guerra de la izquierda, ese culebrón en el que andan metidos Yolanda Díaz y el núcleo duro de Podemos sobre el control o la hegemonía del espacio ideológico que hay a la izquierda del PSOE. Saben ustedes que Moncloa está maniobrando para dar aire a la plataforma Sumar y así garantizarse una muleta menos Montaraz de cara a las generales. Pero claro, necesita que dentro de esa muleta también esté Podemos. Ahora mismo parece difícil y los más cafeteros de Podemos insisten en el riesgo de que haya tres izquierdas en las generales, lo que sería nefasto para los intereses de Sánchez. Bueno, pues el presidente parece confiar en sus juegos de alquimia y ha dicho que espera que al final encajen todas las piezas del puzzle, que es muy revelador de cómo concibe la política Pedro Sánchez, como un juego de piezas que se van encajando o desencajando en función de lo que necesita el gran hacedor en cada momento. Y aquí el gran hacedor es él, con ese estilo de killer político que pone y quita sin demasiados miramientos. Sánchez, por cierto, también tuvo palabras para la oposición y además volvió a tirar de complacencia económica. De hecho, aseguró que la oposición está desnortada por los buenos datos económicos. Lo decía Sánchez sobre todo por los últimos datos de paro del mes de marzo, pero que nos han traído, ya saben ustedes, el enésimo debate entre un gobierno que solo ve cosas buenas en el mercado laboral y una oposición que insiste en que hay mucho maquillaje con los fijos discontinuos, que en realidad no trabajan, y con la precariedad encubierta que se está instalando en el trabajo que se crea ahora mismo. Sea como sea, lo cierto es que Sánchez siga lo suyo y continúa pensando que él no solo está creando empleo, sino que también está cuadrando las cuentas del Estado. Cosa que daría para otro debate, porque precisamente ayer la autoridad fiscal pronosticó que el agujero del déficit acabará superando este año los 15.000 millones, superando el máximo que permite Bruselas. Estaremos en el 4,2% de déficit, que son tres décimas más de lo que recoge el plan que España mandó a la Comisión. Y el caso es que la AIREF ha echado cuentas y ha confirmado un poco lo que era de esperar.
El coste de las medidas para paliar la crisis energética y de precios en 2023 sería de un 1% del PIB. Implican un valor de casi 12.000 millones de euros que se repartirían de forma igual entre menores ingresos en torno a los 6.000 y mayores gastos respecto a los previstos, 6.000 millones adicionales.
¿Se acuerdan cuando el gobierno decía que los presupuestos de este año eran una maravilla y que estaban muy bien justificados y que era mentira eso de que las previsiones de ingresos estaban exageradas, que eran demasiado optimistas y que al final gastaríamos más de lo que se decía? Ya lo tienen ahí. De momento se está viendo que gastaremos una décima menos de lo previsto en octubre, pero los ingresos caerían hasta un punto. Ya se dijo, insisto, que los presupuestos hacían castillos en el aire con los ingresos. Y el problema al final se notará en el déficit, que es lo que acabas gastando de más en un año respecto a lo previsto, y que se acaba sumando a la ya abultadísima deuda que le estamos dejando a las futuras generaciones. Cuando se reactiven las normas fiscales europeas en 2024, tendremos un desequilibrio del 4,2%, a pesar de que la Unión Europea ya exigirá solo un 3%. Y Sánchez, ya ven, presumiendo de que ha conseguido cuadrar las cuentas del Estado. Claro que eso Sánchez lo dijo dentro de España, donde los políticos se permiten una actitud y un tono más desahogados que cuando salen al extranjero. Vamos con otros asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Empezamos con ese terrible suceso que se ha vivido en Avilés, en Asturias. Una mujer se ha lanzado por la ventana desde un quinto piso con su hija de 7 años en brazos. En estos momentos ambas están ingresadas en estado grave. Al parecer la justicia acababa de devolver el régimen de visitas al padre, que tiene denuncias por violencia machista, y la mujer intentaba evitar que se llevara a la niña de vacaciones.
Que ya se iba a lanzar con ella, la niña la abrazó, pues ahí diciéndole no, le suplicaba que no.
Cuando veo un cuerpo, una guaja y su madre al lado. La niña estaba consciente todavía, pero la madre estaba como con convulsión, y hasta que llegaron los servicios sanitarios se la llevaron.
Que ella, si le falta la nena, ella no quería vivir.
Terrible, eso es un escalofrío feo, feo.
Sigue el debate por los vientres de alquiler en España. En las conversaciones, después de que Ana Obregón haya confirmado en una exclusiva a una revista que la niña que tuvo por gestación subrogada en Estados Unidos es en realidad su nieta, hija de Alex Lecchio, fallecido en 2020. Debate que vuelve también al terreno político. El Partido Popular insiste en que hay que estudiar esta cuestión con calma, aunque insiste también en que no es el mejor momento, mientras desde el Gobierno la parte socialista mantiene que es una práctica ilegal. Pero, como señalaba la ministra Margarita Robles, piden no juzgar casos concretos. Desde Unidas Podemos, la ministra Ione Belarra, por su parte, insiste en que hablamos de algo que es ilegal en España.
Creo que cuando hay comportamientos personales, decisiones personales, nos faltan muchos elementos de juicio y nadie es quien para juzgar las decisiones de otras personas. Evidentemente, cuestión distinta es que se vulnere o infrinja la ley.
La legalidad española es muy clara. La gestación subrogada no es legal en España. Gracias a la ley solo sí es sí. Se considera como lo que es, una forma de violencia contra las mujeres.
Es noticia también lo que ha dicho el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el CIS catalán, que asegura que el PSC de Salvador Illa sería el partido más votado en unas elecciones, consiguiendo entre 34 y 40 escaños. Superaría los 33 que tiene ahora mismo en el Parlament. Le sigue Esquerra, que obtendría entre 30 y 36, y después Junts per Catalunya. Por lo tanto, el soberanismo catalán perdería fuerza después de que Junts rompiera con Esquerra y saliera del gobierno de la Generalitat. Y por segunda noche consecutiva, la policía de Israel ha irrumpido en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Y el patrón se ha vuelto a repetir. Había gente rezando. Las fuerzas de seguridad han irrumpido a patadas utilizando gases lacrimógenos y pelotas de goma. Esto después de la jornada de ayer, que se cerró con más de 400 detenidos, con ataques con misiles y con varias informaciones apuntando a centenares de heridos. La tensión, es máxima, sobre todo después de escuchar al ministro de Seguridad de Israel diciendo que es hora de que rueden cabezas después de los bombardeos que se han vivido también en la franja de Gaza. Y una cosa más, el ex primer ministro italiano italiano Silvio Berlusconi ha pasado su primera noche en la UCI de un hospital de Milán después de ser ingresado por problemas cardiovasculares. Le han realizado un TAC y un análisis de sangre y en estos momentos se encuentra estable. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid golea en el Clásico y la final de la Copa del Rey la jugará contra Osasuna. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. El sábado 6 de mayo en la Cartuja será esa final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna después de que los blancos golearan anoche 0-4 al Barça en el Camp Nou, en un partido que los de Ancelotti supieron manejar en todas las partes del encuentro. Sorprende la seriedad del técnico italiano tras lograr esta goleada en el Camp Nou, pero más allá de eso, el técnico italiano califica el partido de su equipo como de 10.
Muy contento porque era partido difícil, lo hemos manejado muy bien, leído muy bien las situaciones, sufrido un poco al principio, así descolocarse. Después, cuando hemos tenido oportunidades en transición, hemos creado muchos daños. Ha sido el partido perfecto.
Del partido cabe destacar también los gritos de Messi en el minuto 10 por parte de la parroquia azulgrana y la conclusión de Xavi en rueda de prensa, para el que la temporada sería muy buena si el FC Barcelona logra ganar la Liga y la Supercopa de España. Clásico aparte, la otra noticia pasa por Londres, donde ayer el Chelsea mantuvo una reunión con Luis Enrique para que se convierta en nuevo entrenador del equipo blue. De momento el equipo no se decide entre Julian Nagelsmann y el ex seleccionador nacional. Lo que todo apunta es que van a firmar a Frank Lampard hasta final de temporada y posteriormente van a decidir. Recuerdo que el Chelsea es el rival del Real Madrid la semana que viene en los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya estamos metidos en el Jueves Santo y por lo tanto en los días fuertes de la Semana Santa.
¡Cabello! Está levantada ahí por el barrio de Triana, por todas las trianeras y todos los trianeros. Y mi Cristo se va a levantar como le gustaba a Tito Julio. Por Triana. ¡Todos por igual! ¡Este!
Días de pasión, de tradición, de sentimiento que se viven en todos los rincones de España y en cada sitio a su manera. Así suena ya la tamborada de Tobarra en Albacete y así va a seguir hasta el domingo de Resurrección. 104 horas con los tambores sonando. Solo van a parar en dos momentos concretos, en la bendición del Viernes Santo y también durante la procesión del encuentro del Domingo de Resurrección. Sonido casi ininterrumpido de tambores que contrasta, por ejemplo, con el recogimiento de la procesión de las capas pardas que ha recorrido también esta noche Zamora. Mientras en Alicante ha cruzado ya el casco antiguo la procesión de Santa Cruz, la más popular de la Semana Santa alicantina. Con sus cuatro tronos y las más de 250 personas que se encargan de llevar los pasos por las calles más estrechas y empinadas de la ciudad, en fin, días emocionantes para los que viven las procesiones por primera vez.
Eran ya una hora un poco intempestiva para un niño de 11 meses, 12 y media de la noche. El cortejo venía con retraso, pero fue a aparecer la cruz guía con los primeros nazarenos y el niño despertó. Y yo como padre disfruté un montón de ver cómo el niño estaba completamente pasmado viendo todo el cortejo, luego el paso del Cristo. Y para mí pues era totalmente un orgullo.
Y también para aquellos que ya ni se acuerdan de su primera Semana Santa o incluso de ese hombre como José Luis, que lleva 63 años vistiendo al Jesús cautivo, que es el Señor de Málaga.
Yo creo que la fe del pueblo ha ido aumentando. La devoción por el Jesús cautivo ya se ha trasladado ya a la periferia, porque Málaga se va dividiendo, pero los devotos siguen acercándose durante todo el año a la iglesia de San Pablo, a los pies de nuestro Padre Jesús cautivo.
En el Vaticano esta mañana el Papa Francisco, ya recuperado de la bronquitis, va a presidir la misa crismal en la Basílica de San Pedro y a partir de las 4 de la tarde cumplirá con la tradición de lavar los pies a los presos. Lo va a hacer desde la prisión de menores de Roma, donde ofició la primera misa de la Cena del Señor de su pontificado en 2013. En la cadena COPE también vamos a vivir con mucha intensidad estos días que tenemos por delante, con una programación especial que empieza esta misma tarde a partir de las 6. Esto en un día festivo en toda España, salvo en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde hoy se espera la mayor parte de desplazamientos por carretera de esta operación especial de Semana Santa. La mayoría de españoles, eso sí, ha cogido ya carretera y manta.
voy a Zafra y desde Zafra, porque no hay directo a mi pueblo, luego ya llegamos a mi pueblo por ver las procesiones.
Yo he ido a Salamanca para pasar unos días y ahora vuelvo a Valencia y luego me iré a Sevilla.
Semana Santa voy a Ponferrada porque vivo fuera y soy de allí y habitualmente voy. Venían todos completos, pero yo he tenido suerte porque como sabía con antelación que iba a venir, pues lo he cogido con tiempo, pero es verdad que estaba lleno.
Nos espera además un Jueves Santo de calorcito y de mucho sol, salvo por algunas nubes altas en zonas del sur peninsular y del Mediterráneo. Hoy suben las mínimas y también las máximas, de hecho se va a llegar ya a los 30 grados en zonas del Valle del Guadalquivir. Una Semana Santa que es también más cara por culpa de la inflación y que nos pilla además con sueldos que no suben al mismo ritmo que los precios, y en un momento en el que se nos están acabando esos ahorros que conseguimos guardar durante la pandemia. De hecho, solo el año pasado dejamos esa hucha a la mitad, según el Instituto Nacional de Estadística. La tasa de ahorro se quedó en el 7,2%, cuando en 2020 era del 15%. Y otro dato significativo es que solo en los tres meses que llevamos de 2023, las familias españolas hemos retirado 18.000 millones de euros de nuestras cuentas bancarias.
Este descenso viene explicado en gran parte por el efecto negativo, ¿no? Como dices, que está teniendo sobre los ahorros de los hogares, los niveles elevados y persistentes de inflación, así como la subida de los tipos de interés, que está afectando también a una parte importante de los hogares españoles que tienen una hipoteca a tipo variable.
Además, Marta Alberni, desde Analistas Financieros Internacionales, nos da otra clave sobre esa retirada de dinero de los bancos. La baja rentabilidad que nos dan los depósitos bancarios ha llevado a mucha gente a invertir sus ahorros pues en otros productos más atractivos, como son ahora mismo, por ejemplo, las letras del Tesoro. A todo esto, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, acaba de rebajar al menos 3 décimas su previsión sobre la inflación, hasta el 4%, pero eso sí, avisa, el déficit a final de año será de 15.000 millones de euros. Marta Ruiz.
Segundo toque de atención de la AIREF en menos de una semana. Este año no cumpliremos con el objetivo de déficit del 3,9% previsto por el Gobierno. La entidad que audita nuestras cuentas públicas lo eleva hasta el 4,2% por el impacto que tendrán las medidas antiinflación, como las rebajas de impuestos en la factura de la luz o en los alimentos básicos. Ignacio Fernández Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario de la AIREF.
El coste de las medidas para paliar la crisis energética y de precios en 2023 sería de un 1% del PIB. Implican un valor de casi 12.000 millones de euros que se repartirían de forma igual entre menores ingresos en torno a los 6.000 y mayores gastos respecto a los previstos, 6.000 millones adicionales.
Sí, mantiene la AIREF el crecimiento para este año en el 1,6% frente al 5,5% del 2022 y una inflación media que quedaría en el 4% por el efecto base, por comparar con los elevados precios del año anterior y la moderación de la energía.
Y hoy en Herrera en COPE nos vamos también hasta Brasil, donde se está investigando el último ataque a un centro escolar en el país, el segundo en solo 10 días. Ayer 4 niños fueron asesinados en una guardería al sur del país. El asesino de 25 años se entregó después a la policía. Vamos a buscar más detalles con nuestro corresponsal Ernesto Coco.
4 niños entre 4 y 7 años murieron y otros 4 resultaron con heridas de distinta gravedad luego que un hombre de 25 años ingresara a una guardería y colegio infantil en la ciudad de Blumenau, al sur de Brasil. El asesino saltó el muro del colegio con un hacha y se abalanzó contra un grupo de niños que estaba en esos momentos en el patio de juegos, donde comenzó con sus ataques. El griterío de los niños alertó a las maestras y una de ellas cerró con llaves una habitación donde se encontraban unos bebés para protegerlos. Policías, bomberos y paramédicos acudieron al lugar y en pocos minutos pudieron evacuar el sitio, conteniendo a los padres que llegaban a la guardería Coutinho Bom Pastor en estado de shock. Al ver la reacción de los profesores, el homicida huyó saltando nuevamente el muro y se fue hasta un cuartel de la policía para entregarse.
La Generalitat ha multado a la Universitat Oberta de Cataluña por utilizar el reconocimiento facial para identificar a estudiantes en época de exámenes. Dicen que no cumplen con el reglamento de protección de datos. Yolanda Bernal.
La Universitat Oberta de Cataluña defiende que el sistema es plenamente seguro porque ofrece garantías para evitar suplantaciones de identidad. El proceso es similar al que se utiliza en los exámenes presenciales. El alumno carga el DNI cuando se inscribe en el examen y el sistema comprueba que es la misma persona que hay delante de la cámara. Según la UOC, las imágenes se guardan un máximo de 3 meses por si hay reclamaciones o sospecha de fraude. El sistema lo han utilizado más de 31.000 estudiantes y solo ha habido 5 quejas. La universidad informa de este sistema cuando el alumno se matricula, pero según Protección de Datos, se debería pedir un consentimiento firmado y ofrecer alternativas en caso de rechazarse esta opción.
Y en Baleares vuelve a funcionar ya el teléfono de emergencias después de estar 9 horas sin servicio. Juan Carlos Taura.
El gobierno, ante esta situación inédita, ha decidido activar un teléfono de 9 cifras por si los usuarios que tenían urgencias no podían contactar con el 112. El 112 no ha estado operativo para según qué usuarios y se ha notado un descenso importante en el número de llamadas que normalmente entran en la central de emergencias de Baleares. Por este motivo, se ha creado un gabinete de crisis y se ha habilitado un nuevo teléfono para esas personas que no podían contactar con el 112 y se encontraban en apuros. La situación se ha logrado solventar tras 9 horas y el 112 vuelve a operar con normalidad. Los responsables han mostrado su indignación por una caída tan larga en una línea tan sensible y pedirán explicaciones.
Enseguida mucho más aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Para
encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene. ¿Te imaginas que fueras tú y no tu jefe el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de Jueves Santo? Dicen los que se dedican a contar coches, trenes, aviones y esas cosas que usted, sí, usted, no se esconda. Bien podría ser alguno de los muchos españoles que estos días nos puede estar escuchando desde el interior de algunos de los 9,4 millones de vehículos que se van a desplazar por las carreteras. O que puede estar usted con el pinganillo puesto escuchando Herrera en COPE en lo que se prepara para ir al aeropuerto y subirse a uno de los 33.000 vuelos previstos esta Semana Santa. O a lo mejor está usted ahora mismo en una estación de tren a punto de coger uno de los primeros trenes de la mañana, alguno de los más de 2.000 trenes que van a circular entre el día de ayer y este Jueves Santo, con casi toda España disfrutando del primer festivo oficial de estas fechas señaladas. Bueno, sea como sea, el que tenga la suerte de poder descansar unos días, que lo disfrute. Y entre que va y viene, que tenga cuidado, sobre todo si el desplazamiento es por carretera. Y ahora, por cierto, la DGT nos insiste mucho en que nos compremos cuanto antes la nueva señal de emergencia, que será obligatoria a partir de 2026, esa que se pone en el techo del coche como si fuera una sirena de la policía, para indicar nuestra posición en el arcén en caso de avería. Bueno, ¿y por qué la Dirección General de Tráfico quiere jubilar los famosos triángulos? Pues porque colocar el triángulo de emergencia implica que te tienes que poner el chaleco, que te tienes que haber acordado de tener en el interior del coche, salir a la carretera y caminar bastantes metros para ponerlo a una distancia que permita a los que vienen conduciendo verlo con antelación. Y en ese bajarse del coche, con los nervios de haber sufrido la avería y no saber qué le pasa al coche, con arcenes que a veces tienen muy poco espacio, con lo rápido que vienen los coches en la carretera o en la autovía, pues existe el peligro de que te atropellen y que el remedio al final sea peor que la enfermedad.
En autopista y en autovía no se debería bajar del coche si tienes algún problema, porque hay mucho tráfico, porque va muy rápido y porque supone un riesgo cierto.
Pues ya saben, la DGT nos mete prisa con lo de la nueva luz de emergencia, que será obligatoria, como digo, a partir de 2026 y que se puede conseguir por unos 10, 15, 20 euros según el modelo. Ese será otro pequeño gasto que habrá que apoquinar. Pero en este mundo casi todo es a fuerza de dinero. Que eso del dinero, ya saben, es uno de los motivos que se esgrime para criticar una de las prácticas que más polémica ha generado en los últimos días, el famoso asunto de los vientres de alquiler. Ya decíamos ayer que se iba a volver a reavivar la polémica porque Ana Obregón ha explicado que la niña obtenida en Estados Unidos a través de esa práctica no es su hija, sino en realidad su nieta, porque se ha empleado el esperma que dejó su hijo antes de morir con la voluntad de dejar descendencia en este mundo. Y claro, si ya había polémica, pues ahora más, porque al debate moral del uso del cuerpo de una mujer como si fuera una incubadora o una herramienta viva para traer al mundo a un niño con el que va a romper el vínculo natural de maternidad, mercantilizando además ese proceso con el pago de un dinero, pues ahora se suma además un embrollo jurídico, porque los documentos de Estados Unidos indican que técnicamente Ana Obregón es la madre de la criatura, pero ella quiere inscribir a la niña en España como si fuera su nieta. Sin embargo, las leyes españolas indican que poner a Alex, el hijo de Ana fallecido, como padre de la criatura no se puede, porque en España, además de dejar un testamento hológrafo con el consentimiento explícito del varón de que quiere que su esperma se utilice a posteriori para engendrar una vida, resulta que la criatura hay que engendrarla en un plazo máximo de 12 meses después del fallecimiento, y en este caso ha pasado más tiempo y no se dan los parámetros de que el semen se use con la que además fuera la pareja del fallecido. Vamos, total, un lío tremendo, un lío en el que, como les decíamos ayer, se cruzan sentimientos y posturas contradictorias, porque debería ser compatible estar en contra de esa práctica, como lo está la Iglesia y como en este caso también lo está la izquierda, pero evitando el ensañamiento con los protagonistas de un caso muy concreto en el que se junta una historia personal muy dura y en el que se han llevado las hipótesis a extremos inusitados, pero que no suele ser lo habitual. Y por ahí parece que ha ido la reflexión de la ministra Margarita Robles, que ha sido el primer miembro del gobierno que, no estando a lo mejor a favor de los vientres de alquiler, ha recomendado un poco de comprensión, sobre todo para que la opinión pública, para que las hordas con antorcha que pontifican en las redes sociales y los medios de comunicación no se ceben más de la cuenta con personas concretas.
Creo que cuando hay comportamientos personales, decisiones personales, nos faltan muchos elementos de juicio y nadie es quien para juzgar las decisiones de otras personas. Evidentemente, cuestión distinta es que se vulnere o infrinja la ley.
Pues lo venimos diciendo y parece que hay gente que coincide con eso. Debería ser compatible estar en contra de los vientres de alquiler y argumentar las razones morales en las que se asienta esa postura con evitar un escarnio que en los últimos días ha sido más que evidente. En todo caso, el debate continuará. Ya hay miembros del gobierno que han vuelto a insistir en que los vientres de alquiler son una aberración y Núñez Feijóo ha aclarado un poco más la postura del PP. Dice que lo suyo sería regularlo siempre y cuando no haya transacción económica de por medio, que sería la postura que también viene defendiendo más o menos Ciudadanos. Eso evitaría el debate sobre si las mujeres que acceden a ser una incubadora humana lo hacen por una situación de indefensión o vulnerabilidad socioeconómica. Aún así, el debate sobre la ruptura del vínculo natural de la maternidad seguiría sin resolverse. En fin, que estamos ante un debate tremendo, tremendo en lo moral, en lo socioeconómico y ahora también en lo jurídico. Y todo, fíjense, por la voluntad que tiene el ser humano de abrazar la maternidad o la paternidad, de no pasar de puntillas por este mundo sin dejar huella y sin darle la oportunidad a otra persona de disfrutar del don de la vida, que es el regalo más grande que se le puede hacer a alguien, ¿verdad? Si tú eres madre o padre, sabes perfectamente lo que siente uno por un hijo y los sacrificios que estaría dispuesto a hacer por él. Por eso no se sobrecoge cada vez que, por algún problema psicológico o a veces por pura maldad o por pura ofuscación, un progenitor es capaz de hacer daño a un hijo. Y el último caso que nos ha puesto los pelos de punta ha tenido lugar en el municipio asturiano de Avilés. Allí una madre tenía discusiones con su pareja por la custodia de su hija, le denunció por supuestos malos tratos, al padre le quitaron la custodia en un primer momento, pero luego se la devolvieron, y cuando le tocaba hacerse cargo de la niña, la madre y su familia se negaron, hasta el punto de que el abuelo materno y el padre acabaron protagonizando una reyerta en la que acabaron heridos. Y no contentos con eso, la madre cogió y antes de entregar la niña al padre, decidió quitarse la vida arrojándose desde un quinto. Pero decidió que su hija, de 7 años, también abandonase con ella este mundo. Y ahí es cuando se produjo una escena dramática en la que, según testigos presenciales, en la misma ventana, la criatura imploró a la madre que no lo hiciera.
Que ya se iba a lanzar con ella, la niña la abrazó, o sea, diciéndole no, le suplicaba que no.
Cuando veo un cuerpo, una guaja y su madre al lado, la niña estaba consciente todavía, pero la madre estaba como con convulsión y hasta que llegaron los servicios sanitarios y se la llevaron.
Que ella, si le falta la nena, ella no quería vivir.
Terrible, eso es un escalofrío feo, feo.
Este oficio de contar noticias, quieras que no, te obliga a desarrollar una cierta coraza, como le pasa también un poco a los médicos, una coraza para que no te afecten las penas y las desgracias que a veces te ves obligado a contar. Y sin embargo, a veces ni por esas te libras de quedarte hecho polvo de las cosas que pasan por ahí. Y en este caso todavía gracias, ¿no? Porque un coche amortiguó la caída y ninguna de las dos ha muerto. La madre ha salido peor parada, pero la niña afortunadamente parece que no tiene heridas de mucha gravedad. Le quedará, eso sí, el trauma tremendo de haber experimentado lo que supone que tu madre te coja y se tire contigo desde un quinto piso. Y luego encima la abuela también ha intentado suicidarse, en fin. Las cosas que pasan en este mundo loco en el que unos se complican la vida por ser padres y otros que lo son hacen semejantes barbaridades. Y miren, cambiando ya de tercio y cambiando el dramatismo por el desahogo, luego están los que, ante todo, lo que más valoran es cuidar su propio cuerpecito serrano. Y oiga, si puede ser, mejor con dinero público del contribuyente. Porque cuidarte mucho con tu propio dinero es muy lícito, pero vivir cuidándote como si fueras un caballo de carreras con el dinero del sufrido contribuyente, lo mismo eso ya es un poco más cuestionable. ¿Por qué lo decimos? Pues porque nos ha llamado la atención lo que han destacado en las últimas horas los compañeros, por ejemplo, de Voz Populi. Resulta que el Ministerio de Asuntos Sociales se va a gastar para uso y disfrute de sus trabajadores 40.000 euros en psicólogos y fisioterapeutas, 30.000 en psicólogos y 10.000 en masajes y educación postural. En la memoria justificativa del proyecto, el Ministerio de Ione Belarra dice que es necesaria la prevención de riesgos físicos y psicosociales derivados de la actividad laboral del personal del Ministerio. Que no digo yo que no sea muy estresante elaborar la Agenda 2030, pero hombre, tampoco parece que lleven la vida del autónomo que no puede pagar sus facturas. Así que van a organizar sesiones grupales para reducir el estrés y la ansiedad, así como para aprender a gestionar las emociones negativas. Que les digo una cosa, mala leche y rencor social sí que tienen los miembros de Podemos que pueblan ese ministerio de la Agenda 2030, pero claro, si quieren gestionarla, lo suyo sería que se lo pagaran ellos. El caso es que también van a acudir a una escuela de espalda para saber cómo sentarse bien en la oficina. Que digo yo que a los que recogen la fresa en Huelva les debe doler la espalda un poco más. Y nadie les paga esas cosas. 40.000 euros en total. Algunos de estos, antes de entrar en política, no se arreglaban la boca porque se la tenían que pagar ellos. Y ahora, en cambio, les están tratando en el ministerio como si fueran caballos árabes. Pero recuerda, no es magia. Son tus impuestos. Vamos con más asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
De la guerra en Ucrania hay novedades en el plano diplomático. Hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reúnen en Pekín con Xi Jinping para intentar que el presidente chino utilice su buena relación con Putin para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra. Sin embargo, la OTAN es consciente de que China ni siquiera ha condenado la invasión.
Cualquier pequeña o provisional ayuda de China a Rusia será un error con profundas consecuencias.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha visitado Polonia, uno de los países que más le ha ayudado tanto en la acogida de refugiados como en el envío de armamento. En Francia se espera una nueva jornada de movilizaciones después de que gobierno y sindicatos hayan terminado sin acuerdo su reunión sobre la reforma de las pensiones. Los sindicatos piden que se retire la norma, mientras que la primera ministra se niega a cambiar la ley. Y aquí en España, noticia preocupante: el Ministerio de Defensa ha reconocido 83 muertes de oficiales en acto de servicio por exposición al amianto. Hablamos de un mineral utilizado, por ejemplo, para la construcción de buques a finales del siglo XX, antes de conocerse que era una sustancia cancerígena porque era un buen aislante térmico. Y en el partidazo de COPE, goleada del Real Madrid, que estará en la final de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Un hat-trick de Benzema y uno de Vinicius fue el balance goleador del Real Madrid en el Camp Nou, con el que los blancos pasan a la final de la Copa del Rey 9 años después, donde se van a ver las caras contra Osasuna. Se despide el Barcelona de esta competición, ya solo le queda la Liga, donde la renta de 12 puntos le acerca al título, algo que para Xavi completaría una buena temporada.
Si ganamos la Liga, ganamos la Supercopa, a mi modo de ver es una muy buena temporada. Entonces nos queda la Liga, nos quedan 11 finales para nosotros y hay que seguir compitiendo. Si ganamos la Liga, ganamos la Supercopa, no va a empañar nada la muy buena temporada que podemos hacer.
En lo extradeportivo, el clásico lo marcó la afición azulgrana, que entonó cánticos de Messi, Messi en el minuto 10. Mateo Alemany fue preguntado por su posible regreso antes del encuentro, despejó las dudas por el momento, aunque dejó caer que en el futuro nunca se sabe. Y esta tarde a las 6 la selección española femenina va a jugar su penúltimo amistoso de preparación ante Noruega antes de afrontar el Mundial de Fútbol de este verano, para el que veremos si Jorge Vilda decide levantar el castigo a alguna de las 15 jugadoras que se declararon en rebeldía. Ayer en rueda de prensa dejó caer que lo que funciona no se toca.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Goteo permanente e imparable de bajas en Ciudadanos de cara a las listas de las elecciones de mayo. ¿Qué sabes de esto? Cuéntanos. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Continúa sin parar el proceso de extinción de Ciudadanos a plazo fijo que culminará el 28 de mayo. Al sofoco de Madrid se agrega el espectacular de Aragón, en cuya capital, Zaragoza, se han dado de baja como militantes los 6 concejales del ayuntamiento zaragozano. En Madrid, 2 municipios del Partido Naranja han renunciado a la militancia y están a la espera de que el Partido Popular les ofrezcan algo concreto. Pero Aniarte y Niño no lo tienen precisamente fácil, porque en el propio Partido Popular se está produciendo por Lobagini un evidente movimiento de rechazo a su incorporación. La cosa está clara. Si estos 2 ex ciudadanos se introducen en la lista de Almeida, ¿a qué militantes suyos dejará el alcalde sin puesto? En Madrid, por lo demás, colea el asunto Villacís, que una vez que encontró resistencia a su trayecto hasta el Partido Popular, ha vuelto al de origen, pero como dice un antiguo directivo de Ciudadanos, no está donde quiere, sino donde puede. En Aragón, el caso es auténticamente singular. Ayer se marcharon para engrosar las listas del Partido Aragonés Regionalistas, la que ha sido hasta ahora vicealcaldesa de Zaragoza y el concejal de urbanismo, aparte de los concejales citados. En todos los casos, la ruta ha sido la misma. Primero baja en el partido de origen, creación después de una plataformilla y finalmente acomodo, si pueden, en la organización política que les quiera acoger. En todo caso, en este caos, la nueva dirección de Ciudadanos ha perdido el control. Se estaba gastando el dinero bastante que tenían ahorrado en unos ejercicios de publicidad, enormes pancartas, por ejemplo, en Madrid, que al decir de una persona muy cercana a Rivera en su momento, no van a tener la más mínima eficacia.
José Antonio Araquistain, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Viene el kiosco con ese último aviso de la AIREF al gobierno. El ajuste de las cuentas públicas tiene que empezar ya. La AIREF, dice Expansión, eleva en 11.000 millones de euros el agujero presupuestario de este año 2023. De fondo, añade Expansión, que España va a encarar el regreso de las reglas fiscales, atención, ya en 2024, como uno de los países de la Unión Europea con mayor desajuste. Se ponen de acuerdo los diarios en subrayar esta mañana que Pedro Sánchez tiró ayer de manual del pragmatismo europeo en su entrevista con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Sánchez evita el choque ideológico con Meloni para trabar consensos en la Unión Europea, resume La Vanguardia. Cuenta La Razón cómo la división de la izquierda afecta ya de lleno al grupo de Podemos que se descompone en el Congreso. La diputada de Podemos, Gloria Elizo, afina a Yolanda Díaz, salvó el calendario del PSOE para la reforma de la ley del solo sí es sí. El PSOE quiere dejar esa reforma aprobada el día 20 de este mes de abril. Y si se acuerdan, la que se armó con los cánticos machistas en un colegio mayor masculino de Madrid, como titula ABC en portada, fue una gamberrada sin más. La Fiscalía archiva la denuncia contra los alumnos. Recuerda además ABC que el señalado como instigador fue expulsado del colegio, perdió la beca y tuvo que dejar sus estudios universitarios en Madrid. Y de vuelta a la economía, 2 cosas interesantes en el kiosco. Cuenta 5 días ese boom de los pequeños ahorradores por las letras del Tesoro. Detalla que los particulares han comprado este año 4.800 millones de euros en letras del Tesoro a un ritmo sin precedentes. Y finalmente, anota Expansión que el Ministerio de Trabajo está reforzando la inspección contra el fraude en los empleos temporales. Ha enviado cartas a casi 5.000 empresas y ha detectado una bolsa de 45.000 empleados temporales que desempeñan puestos de trabajo indefinidos.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, se llama Brian Hood, es australiano y un tanto Quijote. Hoy detallan en ABC la historia de este señor que puede ser la primera persona del mundo que le pone una querella al chat GPT por difamación. Resulta que este señor es alcalde en un pequeño pueblo de Australia y descubrió que cuando se pregunta por él, la máquina recuerda como dato biográfico que fue condenado a 30 meses de cárcel por un caso de soborno a funcionarios de Malasia y de Indonesia. Y la realidad fue la contraria. Fue él quien denunció en los tribunales este caso de corrupción. Demanda y advierte, mal usado, el chat GPT puede convertirse en una formidable máquina de desinformación.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. Jueves Santo, Ecuador de la Semana Santa, y uno de los productos estrella de estos días es un 89% más caro de media que hace un año. ¿A qué nos referimos? Pues fíjate, a las torrijas. ¿Y por qué? Pues porque aunque se está moderando el ritmo de subida de los precios en la inflación general, no está sucediendo lo mismo con los precios de los alimentos y los componentes de las torrijas, pues suben todos. Sube la leche un 36%, suben los huevos un 30%, sube el aceite de oliva un 56%, sube el azúcar, Sergio, un 42%, y sube el pan de media un 25%, porque también se han disparado los precios de las harinas. Como sabes, algunos alimentos básicos tienen IVA súper reducido, pero entre estos alimentos no se encuentran ni la carne, ni el pescado, ni las frutas y hortalizas.
Son días muy especiales y en COPE los queremos compartir contigo.
Con las procesiones en directo, contándote lo que sucede en todos los rincones.
La emoción de la chicota anterior.
Este Jueves Santo, desde las 6 de la tarde, la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Granada.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Y así pongamos a Dios en el centro de nuestra
El Viernes Santo, a mediodía, el sermón de las 7 palabras desde Valladolid.
Jesús, mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 12 de la noche, COPE estrena Susurros de Pasión y Ternura, una meditación sobre la figura de María Magdalena.
Sentir con todo tu ser la existencia de otros.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia es la importancia que tiene producir nuestros propios medicamentos para no depender de otros países. Ahora mismo hay 541 fármacos que se consideran estratégicos en España. ¿Cuáles son? Sefi García.
Son prescripciones que no tienen alternativa terapéutica y que solo se fabrican en uno o dos laboratorios en el mundo, por lo tanto muy vulnerables. Morfina, parches de nitroglicerina, adrenalina o urbasón están en esa lista a proteger de la Agencia Española del Medicamento. Europa tiene que importar el 65% de los principios activos. En España solo se fabrica el 13% y el 36% de los medicamentos terminados. El Estado ha dado un primer paso para que no falten. El problema, nos cuenta Emilio Esteve desde Farmaindustria, es el
Un inyectable a 1,40 euros ponen enormes dificultades a las compañías farmacéuticas para mantener la comercialización. Estamos a la espera de que se adopte algún tipo de medida económica que contribuya a anclar este tipo de medicamentos.
Estos medicamentos, nos dice, suponen el 4% del total del gasto farmacéutico. Esteve asegura que subir un poco sus precios no sería un problema y se garantizaría su producción en nuestro país.
Segunda noche consecutiva de enfrentamientos entre la policía israelí y palestinos en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. Al menos 6 personas han resultado heridas y hay más de 400 detenidos. Desde la Franja de Gaza se han lanzado una 20 de cohetes. Corresponsal Daniel Blumenthal.
El incidente de la noche del martes dentro de la mezquita Al-Aqsa, sobre la explanada de las mezquitas en Jerusalén, proporcionó una copia casi exacta de los eventos del mes de Ramadán hace 2 años. Fuentes policiales israelíes dijeron que la entrada a la mezquita sagrada fue inevitable, dado que centenares de palestinos se habían atrincherado allí con petardos y piedras que se disponían a lanzar por encima de las murallas sobre los miles de religiosos judíos que visitan el Muro de las Lamentaciones en vísperas de Pesaj. Los incidentes comenzaron como reacción a las aspiraciones de extremistas judíos de llevar a cabo en el sitio el sacrificio de un cordero, un rito antiguo que hoy está prohibido, pero que sin duda fue uno de los catalizadores de la actual escalada de violencia. Desde la Franja de Gaza, Hamás y la Yihad Islámica lanzaron 2 decenas de cohetes contra el territorio israelí sin causar daños ni víctimas.
Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida.
Era 1930 cuando el cubano Miguel Matamoros viajó a República Dominicana y se hospedó en el Hotel de Luz Sardaña. Allí Matamoros escuchó el llanto desconsolado de una mujer que no dejaba de llorar. Preguntó a la señora Sardaña qué le pasaba a aquella joven y la dueña del hotel le contó que su enamorado la había dejado por otra la noche anterior. De aquella fatiga del querer, Matamoros sacó la inspiración para escribir Lágrimas Negras.
En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. cuento mío. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir.
Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el mundo.
Han sido infinidad los grandes artistas que han rendido tributo a este pedazo de bolero. Y a nosotros nos ha cautivado especialmente esta versión acústica de Su y Nuria, Nuria Rovira y Estefan Subanu, Lágrimas Negras. A todo esto tenemos un WhatsApp, ya saben, el 699-1314, camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Madrugada del Viernes Santo. La pasión envuelve las calles de Sevilla. Hermandades, cofrades e imágenes salen al paso en una cita única con la fe y la tradición.
Esta por los niños de Ucrania.
Vive en directo la madrugada de Sevilla. El Jueves Santo a la una de la madrugada, en 13.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.